Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid en este viernes 8 de mayo, en el tiempo de la tertulia. En este viernes 8 de mayo que amanece con sol, con temperaturas más bien altas, camino de los 29 grados, aunque nos advierte los del tiempo que este fin de semana va a refrescar un poco y van a bajar esas temperaturas. Pero de momento es una jornada soleada, primaveral, pero con algún atisbo veraniego. Va a durar poco, como les digo, porque en el fin de semana refrescará. O por lo menos es lo que nos dicen los compañeros del tiempo de Telemadrid, que siempre aciertan, que tienen esa virtud, que aciertan siempre. Aquí estamos contando la actualidad de esta jornada, todavía en la fase cero, pendientes del ascenso de fase, tiene que decidirlo el Ministerio de Sanidad y es uno de los asuntos fundamentales de esta jornada, lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, la petición que ha hecho el Gobierno regional, la dimisión de la Directora General de Salud Pública y sus consecuencias con el nombramiento del doctor Antonio Zapatero como hombre fuerte de la Consejería de Sanidad, viceconsejero de Sanidad, con toda la responsabilidad en el asunto del COVID-19 en nuestra comunidad, en nuestro sistema sanitario. Vamos a hablar de todo ello y hasta las 10 aquí van a estar. Y me alegro mucho saludar, y es se le estima, se le quiere muchísimo en este programa. Javier Casqueiro, compañero, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
Te mando un fuerte abrazo de todos los que trabajamos en Onda Madrid, en este programa, en Buenos Días Madrid. De parte de todos ellos, un fuerte abrazo y nos alegra muchísimo que estés otra vez con nosotros.
Sabes que el aprecio es mutuo y la verdad que es un gustazo estar siempre contigo, ¿no? Han pasado cosas muy duras estos meses, pero bueno, aquí estamos, recuperando cierta normalidad, vamos a llamarla así. No la nueva normalidad, que no me acaba de convencer, pero sí cierta normalidad.
Cierta,
¿no?
Normalidad. Manuel Marín, buenos días, Manolo.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, y lo mismo, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy especial para Javier.
Ángel Collado, buenos días.
Muy buenos días. Me sumo a los abrazos, los cariños y toda la fuerza que puedo mandar al compañero Casqueiro.
Querido Javier Fernández Arribas, tú dirás, Javier.
Pues un abrazo muy fuerte para Javier y Juan Pablo, lo que es ser un buen profesional y tener un equipo eficaz y valiente. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, confinado como otros muchos y teletrabajando y, por supuesto, a golpe de teléfono, claro, ha cerrado 7 meses de negociación con Liberty y crea un gigante en el Reino Unido con la fusión de O2 y Virgin Media y consigue 6.500 millones que le vienen de perlas para afrontar en España la crisis, reducir deuda, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, con el Brexit pendiente de la negociación final, pero con algunas voces que dicen que con la gravísima crisis del coronavirus quizá haya cambio de planes, apostar por el Reino Unido tiene su mensaje. ¿O solo es el business y plantar cara en su casa a un competidor como Vodafone? Bueno, hay muchos empleos en juego en estos movimientos empresariales. Y me fijo en lo que, bueno, yo creo que es una buena noticia para cambiar un poco el tercio, porque la situación sigue siendo muy delicada. Si leemos el informe de Funcas sobre la gravedad de la crisis, nos recuperaremos en 2023, pues tenemos que atarnos los machos fuerte, muy fuerte. Y las medidas necesarias a tomar por el gobierno para afrontarla exigen decisiones, sobre todo sobre las ayudas de la Unión Europea, pero hay que asumir las condiciones de quien te da el dinero. Bueno, también tenemos algo de esperanza por el informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que dice que este verano podremos bañarnos en el mar y en las piscinas. La sal, el calor en la arena y el cloro son nuestros aliados siempre que mantengamos la distancia de seguridad. Y distancia del gobierno con Ciudadanos es lo que plantean ahora sus socios, Podemos, PNV y Esquerra Republicana. Bueno, lo de Esquerra Republicana es curioso porque tras dejar tirado a Sánchez en la renovación del estado de alarma, ahora exige que no esté con Ciudadanos. Pero estaba claro que la gestión desde Madrid con mando único iba a chocar con los independentistas tarde o temprano. Junqueras desde la cárcel confirma la amenaza de Rufián. Sin diálogo con Cataluña no hay legislatura, es decir, Sánchez, o haces lo que yo quiero, que tengo pendientes además elecciones en Cataluña, o se acabó tu estancia en Moncloa. Y el apoyo de Ciudadanos, pues tampoco les cuadra a Podemos y PNV. De momento Sánchez ha sorteado el obstáculo y, según cuenta El País, su objetivo es aislar al PP con más acuerdos con Ciudadanos que puedan erosionar los acuerdos en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia. Un juego a varias bandas complicado. Mientras, yo creo que lo que debería centrar toda la atención es la lucha contra la crisis sanitaria y la económica y social. Hoy, dos curiosidades, Juan Pablo. Una positiva, por lo menos a mí me gusta mucho, el tributo de Banksy a los sanitarios con ese niño que juega con una muñeca sanitaria en lugar del Batman o Superman de turno. Y otra, bueno, pues un tanto machista, o a mí me lo parece, Javier Casqueiro estaba allí y nos lo puede aclarar. La portada de ABC y El Mundo, la presidenta del Congreso limpiando la mesa y Pachi López sonriente mirando. Solo un detalle, bueno, un detalle. Bueno, cuando las comunidades autónomas, como estabas diciendo, están pendientes de un comité de experto anónimo para evitar presiones, justificó ayer el señor Simón, y no dar los nombres, pendientes las comunidades para pasar a la fase 1. En Madrid, la decisión de pedir pasar a la fase 1 ha provocado la dimisión de la directora general de Salud. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reformado el área que estará a cargo de Antonio Zapatero, el que fuera director del hospital de IFEMA, ejemplo mundial de eficacia y operatividad contra el coronavirus. Ayuso no tenía tanta prisa, su vicepresidente Aguado de Ciudadanos sí la tenía. Veremos, porque el gobierno de Sánchez lo tiene fácil ahora para decir no a Madrid y por ende contrarrestar de alguna manera la oposición que tanto le molesta de Isabel Díaz Ayuso.
A ver, Ángel Collado, empiezo por ti. En las fuentes sanitarias de toda solvencia que sueles consultar, ¿qué has preguntado sobre lo que está ocurriendo en Madrid, en la Consejería de Sanidad y la decisión que se ha tomado y la respuesta que se espera del gobierno?
Como premisa previa, ni Yolanda Fuentes es Simón, ni el consejero de Sanidad de Madrid, Ruiz Escudero, Silla. Es decir, los dos conocen a fondo su materia. No es que Simón no conozca su materia, pero Yolanda Fuentes hizo justo lo contrario que Simón. Es decir, que desde el minuto uno, y cuando el gobierno estaba dedicado a preparar sus manifestaciones y Simón decía que no pasaba nada, estaba ya tomando decisiones en las residencias y en los hospitales días atrás de la famosa manifestación del 8M, como todo, por cierto, toda la Consejería de Sanidad. Llevaba semanas buscando material, llevaba semanas prohibiendo reuniones internas de todo tipo, docentes, corporativas, etcétera. Bueno, o sea, no tiene nada que ver. La dimisión de Yolanda Fuentes obedece a que simplemente ella es una cualificadísima experta y técnica, no es una política al uso de las que podamos tener hoy al frente del Ejecutivo y en otras muchas administraciones. Ella tiene su plaza, tiene su carrera, tiene su prestigio y opina directamente, no lo he podido dejar más claro, que la sanidad madrileña no debe afrontar a partir del lunes eso que llama Sánchez en la primera fase, le das escalada o simplemente una reactivación, sino general, pero sí parcial. Es decir, considera que no. Aunque Sanidad, que en efecto, digo, Sanidad, Gobierno, se dispone a vetar que Madrid supere esa fase o entre en esa fase, bueno, Sanidad sí cumple esos criterios objetivos de capacidad hospitalaria, lo ha demostrado mejor que ningún otro sistema autonómico en España, la capacidad para generar todas esas UCIs y capacidad incluso hasta para sacar a los muertos de los hospitales, eso ya con ayuda de la UME. Pero el criterio que reina, no ya en buena parte de los expertos de la sanidad en Madrid, sino entre toda la clase médica, vamos a llamar así, o sanitaria en Madrid, es que esto se está haciendo mal y se puede hacer peor. Es decir, que lanzarse, como va a ocurrir a partir del lunes, sin tener un estudio previo de cómo está la situación de la población, de extensión del virus, de capacidad de contagio, de, sin tener un mapa no consideran que haya llegado el momento de dar el paso, que es lo mismo que consideraba el gobierno hace una semana, perdón, hace casi un mes cuando anunció ese estudio, que es una especie de salir a pecho descubierto y a ver qué ocurre, puede salir bien, peor o regular, pero que no hay ninguna certeza. Ese es el criterio puramente médico. Si fuera por el criterio médico, toda la relajación se había limitado a sacar a los niños dos horas al colegio, porque lo de las horas de paseo o de deporte, en lo que ha degenerado, y no es una anécdota, ha degenerado aunque entre la mitad de la población, es decir, los jóvenes que no tienen mayores cerca, que están sanos, y se haya generado un ambiente de que aquí no pasa nada y que a partir de ahora vale todo. Eso ha generado miles y miles de escenas de posibles contagios porque no se han respetado las distancias, porque todavía hay mucha gente que va sin mascarillas, porque todavía aprovechan para hacer reuniones, si no de 10, que son más evidentes, por de 4, de 5. Ese espectáculo de estos dos días ha generado una actitud entre todos los médicos, decir, bueno, es que esto no está así bien, es que sí podemos ir a peor. Y es extendido lo que esta señora plasma ahora mismo en su decisión. Sí. Yo creo, ojalá, insisto, en otros ámbitos hubiera técnicos con la experiencia, el arrojo y la sinceridad para admitir. Pero no quiero decir yo que con esto esté bien, es decir, ese es el criterio médico, tiene que haber un criterio económico.
Ella dice
y político
en su carta que hay criterios políticos y económicos y ella cree que tiene que primar el criterio médico. Y así lo explica. Bien, es cierto que aquí, y lo estoy recordando toda la mañana, el miércoles por la mañana, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, aquí en este programa, dice que sí, que se puede pasar a la fase 1. Y a la vez en Radio Nacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que no. Y a partir de ahí, dos consejos de gobierno y en lo que estamos hoy. Casqueiro, ¿tú das alguna clave de lo que ha pasado en las últimas horas aquí en Madrid?
A ver, yo quiero darte incluso alguna clave muy directa, ¿no? Pero bueno, quería recordar, lo acabas de recordar tú, pero quería recordar la literalidad de la frase con la que Isabel Díaz Ayuso, no cualquiera, Juan Pablo, no el viceconsejero, ni siquiera Ignacio Aguado, no, ella misma, en la mañana del miércoles, pocas horas antes de que decidieran que sí, ella misma dijo, yo no quiero tener prisa para acceder a nada, porque he sido la primera que he visto lo que ha pasado en la comunidad. Y a continuación, lo que te digo es lo que estaba diciendo ahora Ángel, pero que vale seguro con lo que va a decir a continuación Manolo y con lo que vas a decir tú, todos los que nos hemos movido por Madrid en estos días. ¿De verdad creéis que Madrid ahora, Madrid, con los datos que tenemos de Madrid, con el nivel de afectados que ha habido en Madrid, que es uno de los porcentajes más grandes del mundo mundial, como diría nuestra Victoria querida, que con el nivel de muertes, con el nivel de... Es verdad que los criterios sanitarios, incluyendo ahí, Juan Pablo, el dispositivo especial preparado en el hospital de IFEMA, que no es un dispositivo permanente, es verdad que esos criterios sanitarios, digamos que matemáticamente o científicamente o estadísticamente podrían cumplirse, pero ¿vosotros creéis de verdad que ahora mismo Madrid está preparado para, con el nivel todavía de afección que hay, para salir de esta situación? A mí me da un poco hasta de, no iba a decir la palabra miedo, pero sí me da muchísima inquietud, ¿no?
Entonces, ¿quién ha metido prisa? ¿Quién ha metido prisa? Siguiendo la frase textual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿quién ha metido prisa?
Bueno, para empezar, ha metido prisa a los socios, porque a ti el vicepresidente te dijo que sí. Y lo que sabemos, porque en ese Consejo de Gobierno hay dos vías de agua, muy diferentes, es que en ese mismo Consejo de Gobierno esa mañana ya hubo una bronca importante con Ángel Garrido. Hay que recordarle a la gente que Ángel Garrido no es un consejero cualquiera de Ciudadanos, es el anterior presidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, que además estuvo trabajando, él cuando era la consejero de presidencia, durante 6 meses estuvo trabajando Isabel Díaz Ayuso con él de viceconsejera, que no se llevan muy bien, que no se llevan prácticamente bien. Yo hace poco aún tuve la oportunidad de hablar sobre esto y no tienen, a pesar de estar en el mismo consejo de gobierno y ser consejero suya, Isabel Díaz Ayuso y Ángel Garrido no se hablan desde hace muchos meses. En ese consejo de gobierno Garrido quería exponer algunas ideas sobre esta prisa por acceder a la fase 1 y Isabel Díaz Ayuso se levantó de la sesión, parece que tenía una cita, me parece que era en Móstoles, unos sanitarios para unos aplausos, a los aplausos, a la foto y a la cita, pues había mucha urgencia por ir. y durante ese día pues hubo muchos problemas. Y te quería añadir otra cosa, por ejemplo, una pista, ¿no? Llevo 3 días haciendo un reportaje para este fin de semana. Como hay compañeros escuchando, tampoco voy a dar mucho dato, que tengo aquí a Collado y a Marín. Pero llevo 3 días haciendo, recabando información para un reportaje sobre la sanidad en Madrid, casualmente, ¿vale? Y claro, llevo 3, 4 días hoy pidiendo cita casualmente con el consejero de Sanidad y con la directora de la Salud Pública. Y no hacía nada más que darme largas, Juan Pablo, durante estos días. Y yo decía, ¿pero qué pasa? Pero si,
pues mira,
no sé, tampoco están...
Ya lo sabes.
No entendía muy bien los problemas, ¿no? Hasta que ayer de repente explotó la bomba y entendí perfectamente por qué de repente el consejero y la directora de la Salud Pública, que es la que ha dimitido, pues no se ponían.
A ver, Manuel, ¿tú qué aportas de todo lo que hemos dicho? ¿Qué claves das de todo esto?
Vamos a ver, yo creo que en el tema técnico-sanitario, yo no soy experto, soy un ciudadano, yo no tengo un criterio, yo no sé quién tiene razón o quién no tiene razón. Yo me imagino que hay muchísimos intereses en juego y yo tengo la obligación como ciudadano de fiarme de lo que plantean mis autoridades, ¿no? Es decir, yo lo único que puedo hacer desde una perspectiva profesional, en este caso me parece que es evaluar el alcance político de lo que está ocurriendo, porque ponerte a favor o en contra de lo que dice una directora general de Salud Pública o lo que dice un viceconsejero o un consejero u otros equipos médicos u otros expertos, me parece que con este virus, pues estamos escuchando todos los días unas opiniones dispares y yo entiendo perfectamente las dudas y el rechazo que pueda tener en una parte de la comunidad médica científica el abrir las fases ahora mismo. Y puedo entender perfectamente las presiones que pueda haber desde ámbitos empresariales, políticos e incluso ciudadanos para esta desescalada. Con lo cual yo, mi criterio en ese sentido es complicado. Yo puedo evaluar la crisis. Digo una cosa, de la misma manera que en el caso de la directora general que ha dimitido tiene un criterio, también aquí hay otros criterios médicos, es decir, si la Comunidad de Madrid lo pide y el señor Zapatero, recién nombrado viceconsejero, por ejemplo, avala eso, ¿qué hay que decir? ¿Que el señor Zapatero es un irresponsable? Pues no lo sé, hay que decir al menos que tiene otro criterio, ¿no? Otro criterio, es decir, no es el criterio político el malo, el antisanitario en sí, y el criterio sanitario el bueno en sí, no, lo desconozco sinceramente. Entonces, parece que lo que se ha convertido en un problema, que es lo que yo, se ha convertido en un problema el poder acceder a una fase que ha previsto el propio gobierno de la nación.
Sí.
Es decir, me parece que lo que está ocurriendo en Madrid es que se está magnificando una crisis política que en realidad es otra. Es otra desde el primer día que hay este gobierno de coalición, que son unas discrepancias entre Ayuso y Aguado en absolutamente todo lo que se pone en marcha. Esto quizá ha sido la última gota, pero la pugna Ayuso-Aguado, y lo has contado tú, Juan Pablo, es evidente. El otro día en un medio de comunicación dijo Ayuso claramente, como ha dicho Javier, pues que ella tenía sus serias reservas y no tenía ninguna prisa. Y en tu programa, pues dijo Aguado que sí, que el Aguado se convirtió en tu programa, en este programa, en el primer gran desescalador, ¿no?, de este país. Entonces, lo que hay que preguntarse, creo yo, no hay que poner tanto el foco en lo que propone o deja de proponer una comunidad autónoma, que es importante, sí. Galicia, País Vasco, Cataluña y desde luego Madrid como foco principal de lo que ha ocurrido, pero hay que preguntarse quién inventó las fases. ¿Quién decide? Aquí el problema es la decisión, no quién propone. ¿Quién tiene el instrumento de la alarma para decidir? ¿Quién tiene, quién se vanagloria todos los días de tener el mando único? Aquí se dirá lo que hace, aquí se hará lo que dice Sanidad. Con lo cual, eso además está basado... Hombre, las percepciones que tenemos todos, y tiene toda la razón Javier y Ángel, y todos lo hemos visto, lo que está ocurriendo estos días en Madrid, ¿no? Y la falta de disciplina de mucha gente o de responsabilidad individual o colectiva. Pero estos son datos objetivos. Esto está en el boletín oficial del Estado. Si la comunidad tal o la otra comunidad cumple una serie de camas UCI por tantos mil habitantes o cumple unas tantas camas de agudos por tantos mil habitantes, podrá solicitar el acceso a tal fase. Bueno, pues eso es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Un último dato.
Sí.
Lo digo por cómo se está, creo yo, magnificando una discrepancia, una salida de una directora general. Ayer mismo el Partido Nacionalista Vasco, a través del Gobierno Vasco, propuso una medida que no parece que haya tenido ningún tipo de conflictividad. Propuso que el día 16 de mayo vuelvan al colegio pues casi 20.000 alumnos, ¿no? Sí, cuarto de secundaria, cuarto de...
Los que terminan
ciclo. Y los de la EBAU.
ESO y bachillerato.
Cursos sensibles, exactamente.
Sí, sí, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato.
Si eso hubiera ocurrido en Madrid, me da la sensación, si en Madrid alguien hubiera previsto que la semana que viene hubiera, no sé, 30, 40, 100.000 niños de vuelta a los colegios, aquí se habría producido, bueno, una cacerolada en la Puerta del Sol es lo mínimo. Entonces, me parece que hay que medir todo con una... Sí. Con un tremendo equilibrio, ¿no? Y con una mesura enorme, con una cautela enorme, en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero la instrumentalización política de las decisiones que se vayan tomando en los distintos sitios no pueden estar basadas en la ideologización del virus, sino en la propia lógica técnica.
Hombre, también ha habido, bueno, en este caso ceses en el gobierno vasco, porque uno de los responsables... pues se fue por ahí, ¿no? Y no cumplió el confinamiento. O sea que ahí quizá, bueno, cada cosa tiene su dimensión y su trascendencia. Yo creo que ahí hay una serie de criterios que los expertos, por ejemplo, sin nombre, yo no sé si esto es muy normal que los expertos que van a decidir sobre si una comunidad autónoma pasa o no pasa de fase tengan que ser anónimos, según dijo el señor Simó ayer, para evitar presiones. Oiga, pues los expertos son expertos y, como todo el mundo, pueden soportar las presiones o simplemente rechazarlas y que ni siquiera se puedan plantear. Pero vamos, yo creo que esto de los expertos sin nombre habrá que verlo, porque creo que todos tenemos derecho a saber quiénes son y los criterios que aplican. Y en eso Manolo lo ha dicho. Ahí hay una serie de requisitos que ha impuesto Sanidad, es decir, que haya un tanto por ciento de camas disponibles en UCI, para agudos, uh-huh, etcétera, etcétera. Y aquí la clave está, oiga, ¿Madrid lo cumple o no lo cumple? Hombre, yo estoy con Javier, él lo ha sufrido, yo también, todos lo hemos sufrido, y creo que ahora la situación ahora mismo no es la de hace un mes, donde los hospitales estaban colapsados y además el número de fallecidos es elevadísimo y es una tragedia increíble. Pero ahora mismo tenemos una experiencia, tenemos una situación bastante mejor, y yo lo que no entiendo es test sí, test no, que se pongan de acuerdo, porque es que el gobierno dice una cosa, luego el ministro dice
el ministro
otra.
Duque
que no, con los test.
En ningún lugar del mundo, dice.
Tremendo, pero en cualquier caso sí hay que tener en cuenta, hombre, esto se acuña más en América Latina que en Europa, pero en América Latina se teme más al coronahambre que al coronavirus. No es tan extremo el caso en Europa, pero la crisis económica y la gente que está sin cobrar un duro desde hace casi dos meses, pues coloca a muchísima gente en el paro y en una situación de precariedad muy, muy inquietante. Entonces, ¿se pueden asumir los riesgos de ir a la fase 1 en Madrid? Pues ahí está la decisión, ¿no?
Que me da tiempo a hacer una ronda rápida sobre esto de los expertos, que son los que deciden lo de la fase 1, fase 0, y ya veremos la respuesta que sea la Comunidad de Madrid. A ver, Ángel, sobre esto de los expertos, ¿quieres decir alguna cosa más? Y luego Casqueiro.
Bueno, aparte, ya lo ha apuntado hoy alguien, eso puede ser ilegal, ¿no? Es de una opacidad desconocida en la democracia, porque los expertos se supone además que son funcionarios públicos, no que se suponga que si no, difícilmente serán expertos. Quiero decir que en el caso de que sean funcionarios públicos, no hay ningún sostén para decir que ni ellos pedir ni la administración amparar que sean secretos. Y si hay alguno privado, razón de más para estar obligado a decir quién es y qué sabe. Es decir, los ciudadanos tenemos derecho a saber, igual que sabemos que nuestro ministro de Sanidad es un perfecto, no quiero exagerar la palabra, digamos que no está muy versado en la materia que toca, pues tenemos derecho a saber el currículum y los conocimientos. Gracias a la Agencia EFE, hace pocos días supimos quiénes eran los expertos. Nos quedamos solo con las fotos. Yo al menos me quedé impresionado. Yo no sé si alguno llegaba a los 40 años. Es decir, el currículum no contaban porque no tenían. No creo que esto sea así. Recordemos que estos expertos son médicos, epidemiólogos, en fin, que son pura sanidad, es decir, que no son políticos ni van a seguir siéndolo, se supone. O sea, es decir, que no.
Entonces,
no
¿cuál
veo
es el problema para decirlo?
Eso es lo que me pregunto yo todos los días. ¿Cuál es el problema?
¿Cuál es el problema?
Yo no sé, ¿por qué? Porque es el afán que le ha entrado al gobierno por la opacidad. Es decir, ya sabemos además que su decisión es, o bueno, eso nos han dicho, que es puramente de criterio sanitario, que no entran ni los políticos ni los económicos, que no es ninguna tontería, ¿eh? Simplemente, por ejemplo, en los criterios que está fijando ahora las comunidades autónomas, que es pura estadística médica, es de capacidad de gestión, no es sí. otra cosa, que ahí está el pánico al pasar a la siguiente fase. Oiga, es que usted lo que está fijando son unos criterios por saber si hay un rebrote, si es capaz de afrontar otra vez, en vez de los 200 muertos, 400 y los miles en las UCI, es decir, que eso es pura matemática, ahí no complica a nadie. Yo no imagino qué es lo que puede llevar al gobierno a pretender que esto lo va a poder mantener en secreto mucho tiempo.
A ver, Casqueiro.
Yo sí lo imagino, y no es que esté de acuerdo, Ángel, pero nos lo han contado el propio Fernando Simón y nos lo han contado el general, y vosotros también lo habéis escuchado igual que yo, el propio general de la Guardia Civil. Yo no estoy de acuerdo, para empezar. Yo creo que tenemos todo razón al criticar que, bueno, unos expertos en los que está basado ni más ni menos que el funcionamiento de nuestra vida diaria, deberíamos de saber quiénes son, y además deberían de ser incluso, como dice, como apunta Ángel, deberían ser los expertos más expertos y con más experiencia y con más conocimiento que hubiera en toda España, ¿no? No creo que sea tan difícil que el gobierno tenga capacidad para movilizar a una docena de los mejores conocedores de todo el tema del virus, pero hay que decirle también en este sentido que cada vez que ha aparecido un técnico y que se ha expuesto demasiado, pues porque ha metido la pata o porque en este país ahora mismo no se puede hablar sin que te salga toda una tropa de trolls para atacarte en tu vida personal y en tu vida política, seamos sinceros, es la realidad. Hemos tenido varios casos de gente con un currículo impresionante, y le pasó al general de la Guardia Civil, un currículo frente a ETA, un currículo de 40 años de trabajo en todo tipo de misiones internacionales, y efectivamente la pringó porque dijo algo que fue totalmente inoportuno y desacertado. Pero bueno, el nivel de ataques fue tan virulento que ya sabéis lo que pasó, inmediatamente dejaron de comparecer, ¿no? Sí. Y yo sí quería decirte, como eso queda ya que poco tiempo para que nos cuentes, pero sí quería añadirte una cosa, Juan Pablo, con respecto a lo de Madrid. Me quedo, si no te lo digo, reviento yo. A ver, es que Madrid está ahora mismo, estaba viendo ahora la tabla, está en el nivel de afectados, infectados, etcétera, etcétera, está, por supuesto, en cabeza entre los peores, está Castilla y León, Madrid y luego Cataluña, con un nivel de población y con un nivel de afectados que no tiene nada que ver con el País Vasco. No lo comparemos porque estamos hablando de magnitudes totalmente diferentes. Y qué casualidad, Castilla y León y Cataluña, que están ahí emparedando a Madrid, no quieren pedir ese pase a la fase 1. Y sin embargo Madrid va y sí, ¿no? Y dos, habéis oído vosotros, igual que yo, a los presidentes de Castilla y León y de Castilla-La Mancha diciendo, oiga, por favor, controlen un poco lo de Madrid. Yo he tenido la oportunidad de hablar con los dos, con los presidentes de las dos comunidades autónomas, y tienen un recelo que yo creo que nosotros que vivimos en Madrid deberíamos de entender, porque es que hay muchísimo trasvase de la infección a esas comunidades autónomas limítrofes. Sí. O sea, no pensemos solo en nosotros. Yo creo que los datos, no podemos comparar el País Vasco con Madrid ni ninguna otra comunidad, el nivel de población, el nivel de afección.
30 segundos, Manuel, para cerrar. Llegar a las 9. No, Manuel, venga, 30 segundos.
Bueno,
remata.
15 segundos. Primero, políticamente no lo entiendo. No entiendo este control y este intervencionismo. Segundo, desde una perspectiva legal, legalmente, hay obligación de saber quiénes son. Y tercero, tengamos en cuenta que no solamente deciden cosas sobre nuestra salud, que es importante. Están decidiendo también cosas sobre nuestras libertades. Y hay muchos criterios, muchas denuncias, muchos planteamientos opuestos a lo que está ocurriendo, con lo cual tenemos derecho, absoluto derecho, a saber quiénes son.
Ahora mismo seguimos en el tiempo de la tertulia con Javier Casqueiro, Ángel Collado, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Llegamos a las 9, última hora, Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
acabado el confinamiento, vuelve el partido de la una. Vamos recuperando la actividad deportiva, así que recuperamos nuestra habitual cita con vosotros.
Si se cree y si se trabaja, se puede. Así que arriba todo, vamos.
60 minutos de compañía y entretenimiento.
Me muero, ¿no? De ganas por volver a saltar al Bernabéu, por volver a vestir la camiseta del Real Madrid.
Como siempre, de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde, 60 minutos de información deportiva netamente madrileñista.
Vuelve el partido de la 1. Desde el lunes, os esperamos.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, enseguida continuamos. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Carlos Ibáñez.
Pues vamos en primer lugar hasta el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, que va a aprobar la cuarta prórroga del estado de alarma vigente desde el 14 de marzo, aunque en esta ocasión ya con la posibilidad de los permisos contemplados en el plan de desescalada. Y es que el Ministerio de Sanidad empieza a decidir hoy sobre las propuestas de desescalada de las comunidades que, salvo en el caso de Cataluña y Castilla y León, han solicitado todas para pasar ya el próximo lunes a la fase 1. Entre ellas se encuentra Madrid, que a las 10 de la noche de ayer entregaba la documentación en la que justifica su petición. En el caso de que Sanidad dé el visto bueno a Madrid, el gobierno regional ya tiene listo un plan para la desescalada que incluye ayudas económicas para los sectores más perjudicados, medidas de seguridad extraordinarias en establecimientos, especial atención a los mayores y más contrataciones en el área sanitaria. Pepe Frutos.
El gobierno regional está llevando a cabo un estudio para determinar si los sistemas de aire acondicionado pueden ser un medio de propagación del coronavirus. Lo anunciaba la presidenta en el pleno de la Asamblea.
Estamos analizando si el aire acondicionado, por ejemplo, es un vehículo transmisor del virus, porque de ser así tendremos que tener acciones nuevas tanto en el transporte público como en recintos cerrados.
Su gobierno pretende también implantar filas express en los comercios para las personas más vulnerables. Además, Sanidad realiza un estudio con los datos de los pacientes atendidos en el hospital del IFEMA.
Para conocer algo muy claro, cómo se ha comportado el COVID en las personas una vez que han sido contagiadas.
Eran respuestas al socialista Ángel Gabilondo, que le reclamaba medidas en la desescalada.
Un trabajo exhaustivo y concreto para cada sector, a fin de garantizar las medidas que atajen cualquier atisbo de repunte.
E instó a la presidenta a afrontar los trabajos en coordinación con el gobierno de España.
Hoy viernes, la capital reabre los parques pequeños y mantiene cerrados los 19 de mayor tamaño, como el Retiro, la Dehesa de la Villa, la Casa de Campo o Madrid del Río. También van a permanecer cerradas las áreas deportivas y los espacios de juego infantiles. Y desde este fin de semana, los sábados, domingos y festivos, el ayuntamiento peatonaliza 29 calles distribuidas en los 21 distritos para evitar aglomeraciones. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a pedir responsabilidad a todos aquellos que vayan a salir este fin de semana. Y ahora nos vamos a la bolsa, vamos a saber cómo ha abierto esta mañana Pablo López. Buenos días.
Buenos días, apertura alcista, subida del 0,85% en estos primeros minutos. El IBEX intenta alcanzar los 6.800 puntos, impulsado por las informaciones que avisan, alertan de que puede haber acuerdo finalmente entre Estados Unidos y China en materia comercial, algo que daría bastante tranquilidad a los mercados. No obstante, ya sabemos que esto lleva durante los últimos meses siendo un constante tira y afloja. Ahora mismo Ferrovial gana un 3,30, se pone al frente del selectivo, le sigue ArcelorMittal y Acerinox con subidas que rondan el 2%, al igual que Amadeus, y en el lado negativo muy pocos valores. AENA es el más castigado con una caída mínima del 0,25%. La prima de riesgo, por su parte, se estabiliza en el entorno de los 142 puntos básicos.
Y hablamos de transporte en Madrid en primer lugar para contarle que está solucionado ya la incidencia que estaba afectando a las líneas C3A, C7 y C8. Los trenes están recuperando gradualmente su frecuencia de paso habitual. Miramos también al tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora, afortunadamente, persiste la tranquilidad en las vías de toda la comunidad madrileña. No tenemos que destacar tampoco tampoco condicionantes meteorológicos. Eso sí, es viernes, pueden encontrar controles de tráfico para velar por las restricciones de movilidad. El estado de alarma, ya saben, sean responsables, solo se pueden poner al volante para aquellos desplazamientos completamente imprescindibles y justificados.
En cuanto al tiempo, máxima de 29 grados, tenemos ahora mismo 10 en la sierra, 13 en Madrid capital y 14 en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Javier Casqueiro, Ángel Collado, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. También se incorpora Felipe Serrano, director de informativos de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? De nuevo, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo.
Porque en los próximos minutos nos acompaña Rita Maestre, que es portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días.
Antes de preguntarle por las decisiones que ha tomado para este fin de semana el Ayuntamiento de Madrid y cuál es su criterio y opinión al respecto, quisiera pedirle su opinión también sobre una cuestión que hemos abordado en los últimos minutos, antes de esta entrevista aquí en la tertulia, la petición de la Comunidad de Madrid para pasar a la fase 1 de la desescalada, la dimisión de la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, su relevo por el que fuera director médico de IFEMA. ¿Cuál es su posición al respecto sobre esta petición y sobre lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid en las últimas horas?
Pues lo primero que quiero decir es que creo que es difícil que haya nadie en Madrid, vote lo que vote, que esté tranquilo con esta petición que ha hecho la presidenta Ayuso y con la forma en la que se ha hecho. Hay que recordar que por la mañana Ayuso decía que no iba a pedir la entrada en fase 1, por la tarde sucedió algo y decidió tomar una decisión distinta que además no estaba justificada en ningún informe técnico. Y entre medias de todo eso, dimite la directora responsable de firmar ese informe y se envía un día más tarde, a las 10 de la noche, un informe sin firmar, en el que solo hay algunos indicadores. Creo que este breve resumen, ¿no?, de la situación, pues da cuenta de la pésima gestión, sinceramente, que se ha hecho de esta cuestión, de que creo que las razones que están detrás de la petición de Ayuso son políticas partidistas, digamos, y creo que esa es la peor forma de pensar durante una crisis sanitaria, y que espero que las siguientes decisiones se tomen con criterios mucho más técnicos, médicos, y no por razones de índole política.
Esa fase 1 está establecida en el Boletín Oficial del Estado por el Gobierno de España. ¿Por qué dice usted que no está Madrid preparada para pedir ese cambio de la situación actual que tenemos a abrir un poco más la movilidad de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid?
Porque la Comunidad de Madrid ha sido el epicentro de la pandemia en España y, por tanto, creo que es difícil que todo el territorio de la Comunidad de Madrid, donde se han acumulado un número terriblemente desgraciado, tanto de fallecidos como de contagiados, y donde la incidencia acumulada sigue siendo alta y mala, se ponga al mismo nivel que otras comunidades autónomas donde, pues, la situación, para su fortuna, ha sido mucho mejor. Es evidente que Madrid ha estado y está peor que la región de Murcia. Y, por lo tanto, es evidente también que las medidas de desescalada no pueden ser las mismas. Se podría pensar, en el caso de la Comunidad de Madrid, como han hecho otras comunidades como Cataluña, en una desescalada distinta en función del territorio de la propia región. Es decir, quizás los municipios más pequeños de la Sierra de Madrid pueden iniciar una desescalada antes. Lo que no tiene sentido es que las grandes ciudades de la comunidad, donde siguen produciéndose más de 50 fallecidos al día, entren en la fase 1 igual que otras comunidades autónomas donde no tenemos ese problema. Y eso no es una cuestión de patriotismo madrileño. Aquí no estamos, digamos, discutiendo cuál es la mejor comunidad de España. Lo que estamos discutiendo es si las condiciones sanitarias y de control y gestión posterior del virus y del avance del virus, pues son suficientes o no. Y creemos que en términos técnicos no lo son.
Usted ha dicho hace un momento que entre medias de una posición y otra de lo ocurrido en las últimas horas ha pasado algo. La presidenta de Madrid decía por la mañana, el miércoles, la presidenta de la comunidad, que no había prisa. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aquí en este programa, en Onda Madrid, decía que estábamos preparados y después tenemos esta decisión. En ese que ha pasado algo entre medias, ustedes en su partido, ¿cuál es la idea que tienen de que ha pasado algo? ¿Qué saben de que haya pasado algo?
Pues, como le decía, creo que las razones son políticas, es decir, que tienen que ver con la discusión y la negociación entre Ayuso y Aguado, y en si quieren o no aparecer como demasiado prudentes o demasiado timoratos, digamos, como consecuencia de las presiones, ¿no?, de probablemente algunos sectores económicos, ¿no?, que están presionando por abrir. Yo creo que lo que pasó al principio de la pandemia, que fue una enorme imprudencia por parte de todas las administraciones, es el único aprendizaje razonable que podemos sacar de la crisis y que, por tanto, si nos pasamos de imprudentes hace 2 meses, hoy no estaría mal pasarse un poquito de prudentes.
Dígame, el alcalde de Madrid ha decidido abrir los parques pequeños en los distritos, no todavía los grandes como, por ejemplo, el Retiro. ¿Usted qué cree? ¿Usted apoya esta decisión? ¿Cree que deberían estar abiertos ya desde hace una semana los parques pequeños?
Pues llevamos 2 semanas diciéndolo. Creemos que para garantizar condiciones seguras en el paseo de los fines de semana hace falta ampliar el espacio peatonal en Madrid. El 80% del espacio público de la ciudad de Madrid está organizado para los coches, está ocupado para los coches. Y eso no es razonable en general y lo es menos en una situación como esta. Por eso creemos que deben abrirse los parques, también los parques grandes, no las zonas infantiles y, por supuesto, con presencia policial para desincentivar que se produzcan grupos o aglomeraciones. Pero lo que no tiene sentido es que las aceras de la ciudad estén llenas de gente y que los parques estén vacíos y cerrados mientras, o que los runners tengan que correr alrededor del Retiro entre los coches de la calzada. Eso no es una situación ni segura ni razonable. Tanto es así que no pasa en ninguna otra ciudad, ni de España ni de Europa. Entonces, las medidas que anunció el alcalde, bien, son muy insuficientes porque afectan a una parte muy pequeña de la ciudad. Fíjese, el 0,2% de las calles de Madrid, ¿no? En Puente de Vallecas viven 230.000 personas. Bueno, pues han abierto al paso peatonal durante el fin de semana solo una calle de unos cuantos metros. Yo creo que es una propuesta muy poco razonable y muy poco ambiciosa, que en todo caso celebramos porque todo paso en esa dirección será bueno, pero es muy poco ambicioso.
¿No es suficiente la 30ª de calles, a su juicio, que abre, que peatonaliza el ayuntamiento este fin de semana?
Sí, es que hay calles incluidas en esas 30 que ya son peatonales. En Villaverde han abierto una calle de 50 metros, que es un tramo por el que solo pasa un autobús y no pueden pasar los coches. Es decir, eso no es una peatonalización y, sobre todo, no es una apertura peatonal suficiente para un distrito como Villaverde. Entonces, ya digo, cualquier paso me parece bien, nos parece bien, pero es un paso muy insuficiente y yo creo que lo que demuestra es que no tienen una gran planificación de la movilidad y de la ampliación del espacio público, peatonal y ciclista, y creo que deberían tenerla porque va a ser un reto importante para la desescalada y para la vuelta al cole en septiembre después del verano, ¿no? Y nosotros ahí, ya digo, nos parece insuficiente, pero tendemos la mano a proponer, a mejorar, a sumar lo que el alcalde quiera escuchar.
¿Qué le parece a usted, o si teme usted, que se puede incrementar la Policía Municipal en término de 30 botellones en la Ciudad de Madrid, en todos los distritos? Se saltaron algunos precintos de algunos parques y de algunas zonas deportivas. ¿Cree usted que podemos asistir este fin de semana a un incremento de esos episodios y que va a tener mucho trabajo la Policía Municipal este fin de semana?
Bueno, la Policía Municipal ha tenido, como la Nacional, un trabajo ímprobo y al que hay que agradecer siempre durante toda la cuarentena, ¿no? Porque aunque la abrumadora mayoría de los madrileños respetan las normas y han respetado el durísimo confinamiento, bueno, siempre hay personas que se lo saltan, ¿no? Y hay excepciones y ahí tiene que estar la policía. Yo diría que en general confío en los madrileños porque creo que han demostrado mucha responsabilidad a lo largo de esta crisis, quitando algunas excepciones.
A ver, Felipe, sigue.
Sí, podríamos seguir por el asunto de las terrazas. La Comisión de Terrazas de Madrid va a adoptar, parece ser que finalmente hoy, esa decisión sobre la ampliación de las terrazas de los bares y de los restaurantes para evitar pérdidas a la hostelería. No sé si ve usted factible, posible, conciliar los intereses de este sector con el derecho al descanso de los vecinos.
Bueno, creo que tienen que tenerlo en cuenta los dos intereses. Por una parte, pensemos lo poco razonable que es que los parques estén cerrados, pero el alcalde y la vicealcaldesa estén hablando ya de la apertura de las terrazas. Segundo, nosotros hemos propuesto que la apertura de las terrazas se haga, la ampliación, se haga no sobre las aceras, sino sobre las bandas de aparcamiento, porque lo que no puede ser es que las aceras de la ciudad estén completamente llenas de terrazas y que, por lo tanto, los peatones no puedan pasear. Y tres, el mantener el aforo de las terrazas no puede suponer convertir Madrid en una fiesta de barrio permanente, que impida el descanso de los vecinos. Por eso creo que el alcalde tiene que tener en cuenta las necesidades de la hostelería, que es, por supuesto, un sector fundamental en Madrid, con el descanso de los vecinos, y que no pueden, de alguna forma, saltarse las restricciones ni de ruido ni de convivencia que rigen la ciudad de Madrid.
Sí, Felipe, más.
Sí, publica hoy OK Diario una información que le afecta directamente. Dice el titular: Rita Maestre vulnera la normativa de los paseos, pillada con dos amigas y sin distancia de seguridad. Y hay una foto también. No sé si tiene algún comentario que hacer sobre este asunto.
Bueno, que es OK Diario. El primer día que la comunidad entra en una crisis descomunal porque dimite la directora de Salud Pública y Ayuso no consigue que nadie firme el informe para pasar a fase 1, pues OK Diario tiene a bien este reportaje de investigación, que tiene que ver con que efectivamente salí de paseo sola, me crucé con dos amigas, caminé un tramo de la calle Atocha con ellas y me separé. Si les parece al señor Inda que esto es una cuestión de relevancia importantísima, bueno, yo creo sinceramente que tanto España como Madrid está pensando en otra cosa.
El señor Inda, que es el director de OK Diario, más que nada por precisar el dato, porque a lo mejor alguien no lo sabe. Queda clara su respuesta al propósito de este asunto. Estábamos con el apoyo al alcalde de Madrid. Usted, y es una imagen y un momento que se ha comentado mucho, usted ofreció su apoyo al alcalde de Madrid. ¿Eso se mantiene intacto o, por lo que hemos escuchado en los últimos minutos, tiene matices, ¿no? ¿Sigue usted haciendo oposición? Es decir, no quiere decir que esté usted diciéndole que sí a todo al alcalde. La oposición no tiene que decirle que todo así al gobierno, ¿no?
Claro, efectivamente, y nunca defendimos eso. Lo que defendimos, que yo creo que es así en todas las circunstancias, y me lo sigo creyendo, es que lo haga mejor o peor, o se equivoque o no, entiendo que el alcalde, creo que el alcalde hace lo mejor que puede y lo mejor que cree, y me parece que esa base de confianza es especialmente necesaria en un momento de crisis, ¿no? Eso no significa que esté de acuerdo con todo lo que hace un alcalde, con el que además llevo discutiendo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid 5 años, cuando él estaba en la oposición, y, no sé, peatonalizábamos una calle y teníamos una trifulca o una polémica, ¿no? Entonces, eso no significa, como digo, que estemos de acuerdo en todo, significa que me parece que hace falta confianza en las instituciones en los momentos de crisis y que, si lo siento como ciudadana, creo que también es lo que tengo que hacer como política. La crítica que seguiremos haciendo es una crítica constructiva en la que nos ahorramos los insultos, las descalificaciones y todo el rum-rum de la política y nos centramos en señalar los problemas y en proponer soluciones, que creo que es lo más ético en política.
Felipe, vamos terminando. Te queda una pregunta más.
Sí. Esta semana lanzaba usted la idea de crear una red municipal de residencias de mayores, más o menos como ya la que existe relacionada con las escuelas infantiles municipales. No sé si ha tenido algún eco, alguna respuesta por parte del gobierno municipal, si es que la hay.
La verdad es que hemos presentado las 220 medidas para nuestro Pacto de Cibeles y por ahora el alcalde no ha respondido nada, ¿no? Esperamos que pronto, pues a comienzos de la semana que viene, podamos tener alguna información, porque creemos que es importante que nos podamos sentar ya a sacar esas medidas consensuadas entre los partidos políticos y entre los agentes sociales. Para nosotros la cuestión de las residencias y el cuidado de los mayores, y que como sociedad madrileña tenemos que repensar el modelo con el que hemos trabajado durante todos estos años, es la segunda enseñanza más triste de esta crisis, y por eso lo que creemos es que hay que ampliar esa red. Hay que recordar que hay 3 residencias de mayores que son municipales y que son de gestión directa. Hay que coger ese camino y ampliar esa red con un servicio público de calidad, tanto para las personas que trabajan en él, que no cobren los salarios de miseria que cobran las auxiliares de enfermería en una residencia de mayores, como para los residentes y sus familiares.
Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la Capital. Gracias por estar con nosotros y responder a todas nuestras preguntas esta mañana.
Muy bien, muchas gracias. Que tengáis un buen día.
Igualmente. Adiós. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Seguimos contando noticias. Y gracias, Felipe, por tu aportación esta mañana, como siempre.
Gracias a ti siempre.
Seguimos en el tiempo de la tertulia con Ángel Collado, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas y Javier Casqueiro. Por cierto, Casqueiro, tu periódico El País está contando como última hora que el Palacio de la Moncloa va a decidir que se rechaza la petición de Madrid de pasar a fase 1. Esa es una noticia que ya está ahí y que empieza a extenderse.
Pues sí, parece que lo están, bueno, lo está contando también algún otro medio, ¿eh? Tengo que decir que
sí, sí, el confidencial, Juanma Romero está firmándolo también.
Sí, 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 para que se vea que no tiro solo para casa, Juan Pablo.
No, ya.
Pero sí, Sí, no. A ver, estábamos hablando hace un momento, ¿no? Y estaba revisando yo los datos y efectivamente lo que te contaba, ¿no? Es que estamos hablando de las tres peores comunidades autónomas con peores índices: Madrid, Castilla y León y Cataluña. Y efectivamente, aunque matemáticamente, insisto en lo del hospital de IFEMA porque es muy importante, ahí en uno de los requisitos se habla de la posibilidad y el porcentaje de camas que se pueden montar tanto UCIs como permanentes por habitante, ¿no? Y efectivamente el hospital de IFEMA fue un exitazo, hay que decirlo también así porque es la realidad, bueno, pues prevé y la capacidad está para 5.500 camas, pero eso no quiere decir que esas estén montadas. De hecho, ahora mismo no están montadas, no están, digamos, funcionando, están en previsión, ¿no? Y yo creo que el Ministerio lo que está teniendo en cuenta es no solo que los índices son más o menos justos, sino que están en los peores indicadores de toda España, que además el nivel de población es el que es, que tiene una capacidad de contagio enorme con los territorios limítrofes, y yo creo que además pues Madrid tendría que estar dando casi un ejemplo, ¿no? Como se pretendía, incluso políticamente, se pretendía por parte de Pablo Casado ejercer o utilizar la plataforma de la Comunidad de Madrid como el gran ejemplo de la gestión del Partido Popular, y estamos viendo pues que no es así.
Ángel.
Bueno, me quería hacer un matiz que me parece importantísimo. Aquí lo que se juzga no es lo ocurrido hasta ahora. Si fuera por lo ocurrido hasta ahora, el número de contagios y de muertos por comunidad autónoma, bueno, que Madrid no abriría hasta Navidad. La cuestión es prever lo que va a ocurrir a partir de ahora, y es sobre eso sobre lo que no hay ningún dato cierto. Solo queda la evolución con un día fundamental, que es precisamente entre hoy y este fin de semana, saber cómo los festivales de los paseos ha afectado al número de contagios. Ni siquiera eso se va a saber cuando se tome la decisión. Existía la creencia en el sistema sanitario de Madrid, y existe, que ha demostrado el sistema sanitario más músculo, más capacidad de reacción que ningún otro sistema sanitario, aún teniendo más casos que nadie, pero eso no quiere decir lo que vaya a ocurrir ahora. Ese criterio sí lo cumple ya, sí que está dispuesto, sí que puede, porque lo ha demostrado. El IFEMA ha quedado montado. Tardaría infinitamente menos en recuperar todo aquello. Pero pensemos por un minuto que lo que estamos calculando es la previsión de volver a los 900 muertos diarios. Eso sería terrible, o sea, eso sería espantoso. Y la manía de la cuestión autonómica, si la división en contra de lo que el gobierno empezó, de la comunidad autónoma, pasó a la provincia para que no fuera la comunidad autónoma, para ellos seguir hablando del asunto. Si la cuestión es mundo rural, gran ciudad, es ridículo haber tenido a pueblos de la Sierra de Madrid confinados en sus casas donde no había casos y donde no se podía ni entrar ni salir, como ha ocurrido en el mundo rural, en Galicia, en el Pirineo y en las pequeñas islas. Eso es ridículo. Madrid tampoco es un todo, es decir, por los madrileños, claro que tenemos muchos más casos que nadie. Pues sí, claro, también vivimos muchos más. También estamos más relacionados que nadie. Eso de que somos el centro de la pandemia en España también es relativo. Creo que vino por Valencia los primeros casos. Quitemos el marco político, geográfico, autonómico de este mundo que nos hemos empezado a creer que es real. Es decir, al norte de Madrid hay otro mundo que es el mundo rural castellano, que ha tenido la misma incidencia que en la provincia de Segovia, en la sierra, no en la capital. Es decir, se han seguido unos criterios políticos decimonónicos que no tienen nada que ver con el virus. Y por supuesto que no solo es que creyeran que la comunidad no iba a solicitar ya dar el salto el lunes, sino que daban por hecho que el Ministerio estaba esperando el movimiento que hiciera Madrid, porque igual que al País Vasco y a Cataluña no se le va a poner ninguna o pocas pegas por la cuenta que le tiene el señor Sánchez, también se cabía esperar que iban a ir a por Madrid para dejarlo en evidencia. Como apuntaba Sara Medialdea antes de entrar nosotros en antena, si es que lo que se da por hecho es que el Ministerio estaba esperando lo que dijera Madrid, pero para decir que no.
Pero tengo aquí unas declaraciones de Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo en Radio Cable, a propósito de esta petición de Madrid. Creo que los números son evidentes y la gente está escandalizada de que algunos quieran ganar posiciones políticas a costa de vidas. Decías tú, Manuel, que no hay que politizar algunas cosas, que es inevitable, está todo politizado. Cualquier cosa que se diga o se haga. Y ya de paso, os incluyo en la conversación esa comisión de reconstrucción que se ha constituido en el Congreso, si va a servir de algo o no a la hora de politizarlo o si técnicamente va a servir para algo. Sí, Manuel, ibas a decir.
A ver, Juan Pablo, yo digo lo mismo que comentaba antes, es decir, yo técnicamente no tengo nada que oponer a la decisión del Ministerio, ¿no?, de rechazar que Madrid pase a la fase 1. técnicamente me fío, es decir, no tengo una opinión. Ellos son los expertos, son los que valoran. Me gustaría saber, como dije antes, quiénes son esos expertos, cuáles son los criterios objetivos, ¿no? Más allá de que Pablo Iglesias decida quién puede hacer unas cosas o quién no puede hacer otras cosas, ¿no? O quién debe plantearlas incluso. Políticamente, en cualquier caso, en esa pugna que hablábamos aquí dentro de la Comunidad de Madrid, entre Díaz Ayuso y Aguado, pues no deja de ser una cierta cura de humildad también para Aguado, ¿no? No deja de ser una derrota para Aguado, que es el que realmente ha apostado por ese pase a la fase 1. Con lo cual me imagino que, de alguna manera, esta decisión, de alguna manera, va a contribuir a sosegar los ánimos de esta crisis que se ha producido, porque necesariamente habrá un mecanismo de autodefensa dentro del propio gobierno, ¿no? De la Comunidad de Madrid. Me da un poco esa sensación políticamente. Ahora bien, al hilo de una cosa que estaba comentando ahora Ángel Collado y que decía hace un segundo Rita Maestre, y creo que antes también lo ha planteado Javier Fernández Arribas y el propio Casqueiro. Creo que somos, a ver cómo lo digo, muy políticamente correctos con el comportamiento de los ciudadanos. Es verdad que esa inmensa mayoría de madrileños que son responsables, tal, 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 bien, correcto. Pero nos tenemos que preguntar sinceramente si esto es así. Yo anoche estuve en Madrid, estuve en una cadena de televisión y cuando llegué a Madrid...
Que puedes decir la televisión.
No, bueno, igual. Estuve en 13 Televisión. Yo anoche, al llegar al pleno centro de Madrid, porque esto es justo detrás de Cibeles, sí. me encontré una vuelta ciclista. O sea, me encontré a cientos de jóvenes por el Paseo de Recoletos, personas de todo tipo, ejerciendo su derecho a ir en bicicleta por el centro de Madrid, pero en grupos que parecían pelotones escapados del Tour de Francia. No había
te faltaba el bueno de Javier Ares narrando.
La serpiente multicolor, sí.
Exactamente. Un saludo a Javier Ares.
No sé, yo lo veía. Delante de mi coche iban grupos en los que no se mantenían distancias de seguridad, iban tocándose, iban riendo, que es natural. Puede ser que haya que peatonalizar más zonas. Puede ser que haya que abrir más parques, que haya que amplificar el espectro, el ámbito físico para repartir mejor a los madrileños. No me cabe duda. Pero los botellones no fueron anecdóticos. 70 botellones, 70 expedientes policiales por botellones. Un barrio entero, como estuvo el otro día. Barrio entero, calles enteras, como fue el de Malasaña, por efecto contagio. Fiestas de balcones, música en la calle. No fue una calle, un sitio concreto. Es decir, hay demasiada irresponsabilidad, me da la sensación.
Pero porque no se es consciente de exactamente lo que ha pasado, porque no somos conscientes de los muertos que ha habido, porque no somos conscientes de otras cosas. Por ejemplo,
hay una aportación. Se ha recogido de chat grupos de WhatsApp donde están médicos, directores médicos, con un mínimo de autocrítica. Ellos dicen, están escandalizados con los espectáculos de irresponsabilidad, de frivolidad, sobre todo, insisto, protagonizados casi todo por jóvenes. ¿Por qué no son también los médicos, los directores médicos culpables de esto? Y me explico. Desde el minuto uno, el gobierno lo que ha procurado es que la opinión pública viviera de espaldas a la tragedia, que no la viera. Bueno, los que la sufren o lo hemos sufrido, lo vamos a sufrir, eso no lo tienen que explicar, ni a ellos que están en el frente. Pero es que estamos en una guerra en que la población no ha visto las trincheras, no ha visto los muertos, no ha visto las explosiones, no ha visto el drama humano, no ha visto las familias destrozadas. Bueno, ese control de los medios que ha ejercido Manu Militari este gobierno, o Manu Militari por convicción o con dinero, ha tenido un efecto sobre sectores de la población, insisto, jóvenes que no tienen a ancianos o abuelos cerca, que han vivido como si esto fuera, bueno, pues un problema tangencial, provisional, nos tenemos que quedar en casa, ahora vamos a burlar las leyes y nos lo vamos a pasar bien. Entonces, ver, eso también ha fomentado esto. No se nos olvide.
A ver, Manuel, claro. Y luego Javier y luego Casqueiro, venga, por orden.
Un inciso, y eso los médicos y los directores médicos también se reconocen que han sido culpables, porque ¿quién ha visto las escenas de los hospitales, de las UCIs, de la gente muriendo? que entraban y a las dos horas no se sabía por qué había muerto. Y el drama del médico llamando un día que sí, que su hijo, su marido, su abuelo, parece que está bien, y a las tres horas se le había muerto y no sabía por qué, y llamar a los familiares, eso no lo hemos visto. Eso, también ellos han sido, y yo creo que han sido responsables, pero eso a también ver, Manuel, ha fomentado el actual ambiente.
Manuel, luego Fernández Arribas, luego Casquero, sobre este asunto, el comportamiento del personal.
Por eso comento que vamos a ver, terminaba el argumento de antes. Me preocupa que lo que está ocurriendo, que no es anecdótico, lo que estamos viendo y hemos empezado así el programa en las calles, que no es anecdótico, conductas abusivas, muchas más de las que se nos está diciendo, porque lo vemos, me preocupa que esta decisión del Ministerio de Sanidad no se convierta solamente en una cuestión política con la Comunidad de Madrid. Me preocupa que la gente empiece a dejar de obedecer. Me preocupa que la gente empiece a dejar esa disciplina. Y me preocupa que la gente empiece a dejar de obedecer órdenes estrictas que afectan a su libertad. Porque, de verdad, 3 millones de madrileños que hay en la capital, más otros 3 que hay fuera en toda la Comunidad de Madrid, no todos se van a manifestar, no todos van a salir, no todos... Bien, pero hay muchísima gente ya que se está empezando a... Bueno, a desobedecer, sinceramente, las instrucciones que hay. Y puede causar un problema, un conflicto de orden público, más allá de las decisiones que sean adoptadas por Comunidad de Madrid o por el Ministerio.
A ver, Fernández Arribas, tu apunte sobre esto y luego que también quiero escuchar a Casqueiro sobre esto del comportamiento.
Rápidamente, Manuel, yo me preguntaría por qué. Hombre, yo creo que son grupos que es preocupante lo que está ocurriendo, pero tampoco representan a la mayoría, pero efectivamente son preocupantes. Yo me preguntaría por qué. Yo, hombre, ¿cuántas semanas han tenido que pasar y gracias a una presión de Ciudadanos para que el señor presidente del Gobierno se acordara públicamente en el Congreso de los Diputados del luto y anunciara un acto de homenaje a que llevamos ya 27.000 muertos? O sea, claro, es que, decía Ángel, es que se ha querido ocultar la tragedia y sobre todo la concienciación que eso debería haber producido, sobre todo en los sectores más jóvenes de la población, porque te aseguro que en los sectores de personas más mayores la tragedia se está sufriendo y se está palpando, y yo creo que hay una concienciación profunda. Por eso pienso que después de todo lo sufrido y vivido hay que tener una prevención, pero también entiendo que Madrid tiene que empezar a caminar económicamente, porque si no la situación se va a agravar todavía más.
Casqueiro, sobre todo esto último que han apuntado los compañeros de conversación esta mañana.
Es muy complejo esto porque está lleno de intereses cruzados. Y no solo político. Ahora apuntaba Javier Fernández de Arribas la parte económica. ¿Por qué creéis fundamentalmente que muchas comunidades autónomas llevan presionando para que la desescalada sea muchísimo mayor, antes, más flexible? Pues por eso, porque están recibiendo enormes presiones de los sectores empresariales porque necesitan abrir ya. Porque efectivamente pues está produciendo un nivel de ERTE, un nivel de despidos, un nivel de desempleo brutal, y porque va a venir todavía peor. Pero yo sí quería apuntar algunas cosas. A ver, estamos hablando de distintos frentes. Yo no creo que se esté ocultando, y estamos aquí varios afectados muy directamente por el problema, yo no creo que se esté ocultando nada. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto, con las muertes, digo, y con el nivel de infección, esto era una cosa en la que se pudiera estar presente en medio de un hospital con miles de contagiados. No sé, hemos visto imágenes de IFEMA sin parar, ¿no? Y ha sido un exitazo espectacular, pero no nos hemos metido hasta la última de las escenas de la muerte, pues porque a lo mejor, entre otras cosas, y digo esto porque lo sé directamente, pues tienes que estar un tiempo, al menos durante 10 días, sin tener ningún contacto con nadie que haya tenido pues un fallecimiento, etcétera, etcétera. Hay una serie de criterios médicos que hay que cumplir. Yo no creo que ahí haya de verdad, no lo creo, que haya un foco de conflicto. Lo que hay es muchísima prevención, porque hemos visto que el nivel de contagio es espectacular de este virus, ¿no? Y luego, con respecto, no puedo tampoco obviar otro tema, ¿no? Estáis hablando del tema de la politización, que efectivamente Juan Pablo lo decía hace un rato, es inevitable. O sea, este país lo politiza todo, y fijaos hasta qué punto, ¿no? El tema, por ejemplo, de Madrid. Bueno, pues parecería que efectivamente es verdad que Madrid es muy atractivo, podría ser muy atractivo para el gobierno, para el PSOE central, para Podemos. Estamos viendo estas siempre salidas más o menos de tono de Pablo Iglesias, atacar a Madrid, pues porque no está preparado y no se le va a dar este acceso al plan. Vale, Madrid también y lo vamos a ver hoy mismo, ya lo vais a ver, hoy mismo Madrid, si le dicen que no, va a utilizar esto para decir a su vez que el gobierno central le persigue, que Madrid, como es el ejemplo que Pablo Casado, de la gestión de un PP de Pablo Casado, resulta que el gobierno les tiene en el punto de mira y aunque cumplen los parámetros, se lo dan a Cataluña o no se lo dan a no sé quién para dárselo a Madrid. O sea, el nivel de politización es brutal. Tú antes decías si va a servir para algo la comisión de reconstrucción que se constituyó ayer en el Congreso. Yo soy muy escéptico, Juan Pablo. Ayer efectivamente se constituyó y ya hubo algún apunte, bueno, pues por ejemplo con Vox negándose a votar nada. Ya hemos visto a continuación que el PP lo que quiere de verdad es una comisión de investigación, pues porque quiere echar todo tipo de sospechas sobre todas las contrataciones. Han pedido todo tipo de investigación sobre todos los contratos efectuados por el gobierno central, que por otra parte también está en su legítimo derecho, ¿no? Pero es verdad que los que, digamos, los ciudadanos estamos viendo, yo no sé quién lo ha apuntado de mis compañeros, estamos viendo mucho de todo esto. Y me pongo como ciudadano antes que como periodista, lo estamos viendo con muchísimo hastío. Yo creo que hay muchísimo hartazgo. No sé si eso tiene que ver con la desobediencia, espero que no. Anoche, efectivamente, yo salí a hacer un poco de deporte a la hora estipulada, hice bicicleta y sí, tiene razón con esas ironías Manolo diciendo que había varios tours de Francia por Madrid. Efectivamente, sí, había varios tours de Francia por Madrid. Pues tenemos una responsabilidad individual todos nosotros, pero es verdad que a lo mejor también se podía haber actuado antes también en el ayuntamiento a la hora de abrir más calles. Yo fui ayer por Arturo Soria hasta hacia los parques y seguían funcionando los coches y seguía habiendo mogollón de coches y autobuses y todo tipo de transportes, y las bicicletas pues éramos digamos que un estorbo, ¿no?, para eso, y a lo mejor ahí también se podía actuar un poquito antes.
Dime, Manuel, ¿ibas a decir algo?
Juan Pablo.
Sí, Javier.
Una comparación. Sí. En España tenemos una comisión de reconstrucción presidida por Patxi López, también optaba Ana Pastor y muy politizada, y como bien explicaba ahora Javier. Y claro, a mí me da una envidia terrible porque en Italia hay un grupo de 19 expertos liderados por Vittorio Colao, fue consejero delegado en Vodafone, trabajó en Morgan Stanley, McKinsey, Media Group. Entre los 19 expertos está una señora que es profesora de Harvard Business School, la asesora económica del primer ministro, responsable del Departamento de Protección Civil. En definitiva, expertos que van a liderar en Italia el proceso de reconstrucción y bueno,
de reactivación, de la pandemia, mejor que de reconstrucción. Es más bonita.
Bueno,
la palabra,
ellos lo llaman reconstrucción, reactivación, vale, pero a lo que voy. O sea, en Italia tenemos un grupo de 19 expertos, de verdad, liderados por un señor que económicamente creo que tiene una experiencia contrastada a la hora de poder tomar decisiones, mientras que en España estamos montando una comisión política en el Congreso de los Diputados que, bueno, que excuso ir más allá porque su eficacia y operatividad, como bien estamos viendo, va a ser no solo limitada, sino escasísima, y lo único que va a servir es para que se tiren los trastos a la cabeza y utilizarse políticamente. Pero reconstruir o reformar o salir adelante, me temo que poco.
Manuel, si quieres politizar un poco la conversación, puedes, o sea, no tienes problema.
No, Juan Pablo, vamos a ver, yo tampoco creo para nada, yo estoy también con Javier Casqueiro, yo no creo que esta comisión de investigación vaya a servir absolutamente de nada. Es una comisión que nace ya coja, es el reducto, es el residuo de lo que quería o pretendía Sánchez convertir en una especie de pactos de la Moncloa, y bueno, pues se ha convertido en una comisión que con un nombre muy rimbombante para la reconstrucción económica y social tras el COVID-19 y tal. Bien, lo que pasa es que nace coja, es decir, nace cuando dice Patxi López, no es una comisión para ganar o perder, bueno, es una comisión en la que cualquier votación que se vaya a producir viene ya perdida de antemano por la oposición, con lo cual me llama la atención no tanto que vaya o que el PP quisiera convertirla en una comisión de investigación. Yo creo que nunca el origen del PP fue eso. El PP lo que no quería es sentarse en la Moncloa, en una mesa en la Moncloa con Esquerra Republicana o con Bildu o con otros. Lo que quería es sentarse en donde corresponde, que es el Parlamento. Se desnaturaliza, nace con truco esta comisión, pero en cualquier caso lo que no tiene ningún sentido es que sea una comisión que nazca con capacidad de veto sobre quién se pueda llamar, de tal manera que probablemente no vaya ningún ministro a dar ningún tipo de explicación. Los expertos los va a decidir la mayoría del gobierno. No es una comisión parlamentaria al uso en la que se vaya a abrir el espectro de expertos o de gente que pueda venir, y sobre todo que se ha vetado una cosa sustancial que está en el debate social, aunque no queramos creerlo. Hay un debate evidentemente sanitario, hay un debate evidentemente económico, pero hay un debate también jurídico sobre la merma de libertades y garantías. Ayer el Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso en ese sentido. Y eso es otra cosa que también se debe poner de manifiesto, porque también eso forma parte de las tensiones propias de una democracia. Que la comisión parlamentaria vete cualquier tipo de iniciativa, de planteamiento, para debatir si realmente en España, cuál debe ser el alcance real en España de la merma o de la restricción de garantías o de libertades, me parece relevante. Entonces, esto no puede convertirse solamente en una, no sé, en un acto de exhibición de tres expertos que quiera el gobierno, que nos digan que España lo va a pasar muy mal. Esto no se queda absolutamente coja. Y entiendo lo que dice Javier, no es solamente el hastío, es que o la clase política reacciona de otra manera, o los millones de componentes de vueltas ciclistas, runners, etcétera, etcétera, sí, se van a hartar demasiado y van a dar un golpe encima de la mesa de aviso, de advertencia a los políticos. Tengo esas sensaciones. Sociológicamente, de nuevo, me empieza a dar la impresión, a lo mejor me equivoco, que una vez más la clase política en general va por detrás de la sociedad. Algo está cambiando en nuestra sociedad en estos 2-3 meses que puede hacer daño a la democracia. Y hay que saberlo y decirlo así, y debatirlo.
Collado, esta
hay una
comisión
falta de confianza. Es una demasía, es decir, no viene a cuento. Es decir, en su momento Sánchez quiso, o se le ocurrió al titular este de los pactos de la Moncloa y metido en el callejón sin salida, que se metieron tanto él como Casado, si participaba o no, pues mira, se les ocurrió esto de la comisión, que es una comisión, como acaba de definirse, que no tiene ningún sentido. Es decir, las consecuencias de la pandemia sobre la sociedad y la economía, para eso el Congreso y el Senado tienen otras instancias que van a tratar en el detalle sobre cómo se va a reconstruir. Por ejemplo, estoy pensando en el Pacto de Toledo. Es decir, esta comisión no tiene nada que aportar. Yo creo que es urgente, es necesario, es imprescindible que en cuanto acabe esto, en junio, julio, en septiembre, se constituya una comisión de investigación, pero no sobre el origen del virus. Hay que saber cómo ha reaccionado y por qué tan mal el Estado en su conjunto y sobre todo el Gobierno, y no digamos ya las derivadas, ya no de errores, de posibles corrupciones. Por supuesto que tiene que constituirse una comisión de investigación cuando pase. No, evidentemente eso no es una cuestión de junio. Y el Congreso y las Cortes, insisto, tienen una comisión para abordar el asunto de las pensiones, una comisión que en la que, por supuesto, se abordará el problema de la fiscalidad, el de los ERTES. Hay una comisión también de trabajo. O sea, está absolutamente por demás. Y como detalle, una comisión que va a presidir Patxi López, recordemos su historial parlamentario y como presidente de las Cortes, es evidente que no va a servir para nada. Es decir, para nada que no le sirva al gobierno. Porque lo mínimo en este tipo de comisiones, que hasta en las de investigación, que en la anterior legislatura hubo una comisión específica para perseguir al PP toda la legislatura, para culpar al final a Rajoy de la corrupción del PP y exigir su dimisión. Luego se adelantaron las cosas. Los tribunales adelantaron las cosas. Pues va a ser eso, como la comisión anti-PP que se creó en la otra legislatura, que objetivamente no va a servir para nada práctico, sin lugar a duda.
Dime, Fernández Arribas, que querías apuntar algo.
Sí, yo creo, quería apuntar que puede haber un proceso inquietante y preocupante de falta de confianza de los ciudadanos en la gestión de la crisis, tanto, si me apuras, por parte del gobierno como por parte de la oposición, porque las mascarillas son buenas, son malas, estamos viendo que compras aquí, compras allá y resulta que te están engañando, los guantes, las batas, que si test sí, test no, este test funciona, este test no funciona, si quieres hacerte un test te tienes que ir a una clínica privada y pagar. O sea, yo creo que ahí es ahora mismo, después de unas cuantas semanas, donde yo creo que el comportamiento ha sido ejemplar, la situación que se está dando, y sobre todo bueno, cuando los políticos están dejando muy evidente que por encima están sus intereses más que otra cuestión. Por ejemplo, el no de Esquerra Republicana al gobierno es un no político clarísimo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues la gente en Cataluña pues está sufriendo lo que está sufriendo. Entonces, hay una pérdida de credibilidad que a mí me parece muy preocupante, porque es fundamental que los ciudadanos tengan confianza en la gestión que se está haciendo de la crisis, y eso es lo que se está perdiendo precisamente por los vaivenes, por que si tú, que si yo, que si ahora esto, que si ahora lo otro, y hay una falta y una, no sé si llamarlo una mala gestión en todo lo que está pasando, y ahí es...
Como dice Javier Fernández Arribas, Casquero, hay una batalla política con ese, por ejemplo, no de Esquerra, o con el gobierno queriendo aislar al PP con sus acuerdos con Ciudadanos o con los agentes sociales. Es decir, hay una batalla política evidente que propia de cualquier democracia, aunque estemos en un estado de alarma. Es decir, está ahí la batalla política.
Y eso que está un poco contenida, ¿eh? Y eso que está un poco contenida todavía. No, no, vamos a ver cosas muy, muy llamativas. Pero fíjate, yo me quiero fijar, lo apuntaba yo creo que también Manolo ahí, me parece muy interesante, los dos, también Ángel. Esto ha sido tremendo, ha sido brutal, ha sido muy duro, está siendo todavía, no sabemos además cuánto va a durar, pero políticamente me da la percepción, y estoy viendo ya algunos, vosotros también lo habéis visto estos últimos días, algunos datos, pero yo creo que nos falta todavía perspectiva porque aún queda mucho recorrido, ¿no?, por ver, pero me está dando la sensación de que se están produciendo movimientos tectónicos políticos de gran alcance, ¿no? Y yo quiero ver, es verdad que todas las grandes crisis, pasó en la de 2008 y ha pasado siempre, todas las grandes crisis tienen un coste para los gobiernos que las tienen que afrontar, eso es evidente, y lo hemos visto ya algunos de estos datos en encuestas recientes, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto también la oposición tiene que tener algunos costes, teniendo en cuenta, bueno, pues que el partido principal de la oposición está gobernando en algunas comunidades autónomas. Digo esto porque efectivamente lo de Madrid no es una comunidad cualquiera. Todos nosotros sabemos que Madrid es una comunidad con muchísima exposición mediática, que no la tienen otras. Eso también le puede suponer un coste. Este movimiento, este giro estratégico de esta semana de Ciudadanos en pleno hundimiento, porque Ciudadanos no existía. Yo no sé si eso quiere decir que Ciudadanos tiene alguna posibilidad de recuperación, pero desde luego esa función de bisagra que podría en su día, que muchos creímos que era el objetivo y la razón de ser de Ciudadanos, a lo mejor ahora esto le permite coger un poco de aire. Hay mucha gente, y el propio gobierno también lo hay, que dice que bueno, pues los ministros de Podemos no han estado a la altura de las circunstancias, eso también puede suponer un coste. Quiero decir con todo esto que me da la sensación de que en los próximos meses vamos a poder constatar científicamente con datos, con encuestas, que esto tiene que tener seguramente una repercusión en la clase política. Y otra cosa es eso que estamos apuntando, ¿no? Y es que es bastante evidente, y es que la gente ha constatado o podría haber constatado pues que no tenemos los políticos a la altura de la situación de un drama como este, que por otra parte también es un drama inédito, inusual, de una fiereza espectacular, ¿no?
Me quedan dos minutos, uno para Manuel Marín y otro para Ángel Collado. Sobre todo esto, Manolo, a ver, apunta.
No, yo tengo toda la razón para Javier. A modo de colofón, yo no sé si estos movimientos tectónicos en la clase política son así o sencillamente sigue siendo una política muy cortoplacista. Yo me cuesta pensar, Javier, ojalá fuera así, que hubiera gente con un criterio político estratégico a más largo plazo, que realmente hubiera ese movimiento tectónico que permitiera dejar de radicalizar a este país, que es lo que llevamos viviendo 3 o 4 años, a izquierda y derecha una radicalización, y que España volviera a la senda de la normalización, de la recuperación económica a través de la moderación. Sin embargo, no creo que vaya a ser así. Creo que todo es oportunismo, creo que es esto bajo esta metáfora de la geometría variable, ahí lo que se esconde es sencillamente el oportunismo del momento, salvar las votaciones, y en eso seguimos, ¿no? Y tengo esa sensación negativa. Insisto, creo que de nuevo la sociedad se va a poner por delante, y luego creo que va a haber algo que es no manejable en los cálculos habituales con los que nos movemos en política, y es ¿qué puede pasar en una España con 7, con 8, con 9 millones de parados, con un endeudamiento del 117% del PIB, con un déficit del 11%, sin ingresos en las arcas públicas? Me pregunto por qué nadie se plantea realmente que lo que hay que pedir ya, hoy, ahora mismo, no solo es un pacto real nacional, sino un rescate a la Unión Europea. Y creo que no es manejable que haya 7, 8 millones de parados en las calles en el mes de octubre, noviembre. Para nadie. Ni para el gobierno, ni para la oposición, ni para nadie. Y me da pánico que lo que se produzca es esa ruptura política, económica, emocional con la propia democracia. Eso me preocupa muchísimo.
A ver, Ángel, tu colofón en síntesis, por favor.
Muy. Yo creo ni siquiera estamos en regate corto, es decir, no sé si se enseña o se oculta el balón, tanto por el parte de Sánchez como de Arrimadas. Sánchez ha ganado 15 días y Arrimadas ha ganado 2 días de protagonismo. Yo creo que a partir de ahí cualquier elucubración es válida, pero a medio plazo no vale para nada. En efecto, aquí posiblemente veremos grandes cambios. No creo que nadie sepa ahora mismo atisbar cuánto. Y insisto, Arrimadas, con este giro, yo creo que Ciudadanos se puede permitir lo que queda de Ciudadanos, ¿eh? Porque yo hoy leo los periódicos, parece como si tuviera Ciudadanos 50 escaños y pudiera cambiar las mayorías y volver al gobierno de coalición, aquel que no quiso, sobre todo Sánchez, hace un año o hace dos. O sea, me parece que estamos muy en el momento. Ya ha enseñado el balón y lo ha tapado. Yo creo que de aquí no podemos inferir que haya nada más. Arrimadas tendrá que elegir si su partido se diluye a la sombra del PP, como parecía que estaba haciendo hasta ahora, o si ahora está dispuesta a que se diluya a la sombra de Sánchez. Y me cuesta trabajo creerlo.
Pues lo vamos a dejar ahí, y os agradezco a todos esta mañana la conversación que hemos tenido y el análisis de la actualidad aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Javier Casqueiro, fuerte abrazo y hasta la próxima.
Abrazos a todos.
Adiós, Manuel Marín, hasta la próxima, Manolo. Y que vaya todo muy bien.
Fuerte abrazo a todos.
Que vaya todo muy bien, Manuel. Querido Ángel Collado, adiós.
Adiós, buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás adiós también si quieres.
Sí, buen fin de para todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Cuando nuestro flamante vicepresidente segundo, o copresidente a la vista de su poder, nació en octubre del 78, habían transcurrido prácticamente 3 años desde la muerte del dictador y faltaban menos de 2 meses para que se aprobara la Constitución. Ha habido de todo en los 43 años largos transcurridos, pero lo más importante es que el marco constitucional selló la reconciliación y enterró, mal por lo que estamos viendo, las tristemente sempiternas dos Españas. Con esto quiero decir que el señor Iglesias Turrión no tuvo que correr delante de los grises, la policía armada franquista, ni visitar los sótanos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol, donde ahora se encuentra la presidencia de la comunidad. Por eso hay que situar dentro de su natural impostura aquellas lágrimas de cocodrilo de hace algún tiempo, cuando se abrió el debate parlamentario sobre las medallas de un torturador al que un servidor de ustedes desgraciadamente sí conoció y le vio actuar en el campus de la Complutense ordenando detenciones y cargas policiales. Ese mal bicho, apodado Billy el Niño, moría ayer víctima del coronavirus. El señor vicepresidente, al que no se le cae la dictadura franquista de la boca, toca en esto, como desgraciadamente también en su papel institucional, de oído. Yo y muchos de mis compañeros de aquellos primeros años 70 en la Universidad de Madrid no vamos a derramar ni una lágrima por Antonio González Pacheco, verdadero nombre de aquel torturador. Ni sé ni me importa quién le concedió las medallas que tanto irritan a Iglesias. Lo único que me importa, como a muchos de mis compatriotas, es que sigamos dentro del marco constitucional que Iglesias y los suyos, entre los que a veces parece estar el propio Sánchez, quieren liquidar.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza.
aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Cuenta con tu agua. Somos parte de ti. Y si tú luchas, luchamos contigo. En Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura por el COVID-19. Si eres autónomo, has sufrido un ERTE o has cerrado tu empresa o comercio, entra en cuentacontuagua.es. Si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, Telemadrid, el tiempo, Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Después de una madrugada movida, porque hemos tenido precipitaciones en gran parte de la comunidad, incluso ya desde última hora de ayer, algún chaparrón tormentoso, sobre todo hacia la sierra. Bueno, pues hoy el ambiente se torna más estable. Ya estamos viendo como desde estas primeras horas el cielo está más abierto, tenemos algunos intervalos nubosos. Bueno, esas nubes pueden ir evolucionando, sobre todo en la cara occidental de la comunidad, hacia la sierra, y durante la tarde, últimas horas del día, de nuevo, dejar alguna precipitación. Y no se descarta también que de nuevo pueda ser de forma aislada algún chaparrón con algo de aparato eléctrico, con esos chaparrones típicos por la acumulación de calor que tenemos en superficie. Además es que a partir de esta próxima noche va a empezar a entrar aire más frío, que el fin de semana va a ser el protagonista. ¿De qué? Pues primero de que vaya descendiendo el termómetro, que sobre todo mañana ya sábado baja, pero el domingo lo notaremos mucho más, y de que tengamos ambiente más inestable, otra vez con precipitaciones. Mañana se espera que no sean tan intensas ni tan extendidas, sobre todo se van a dar en la parte occidental, pero el domingo sí, el domingo ya parece que vamos a recibir pues líneas de inestabilidad que harán que necesiten paraguas quienes salgan a la calle y que tengamos incluso tormentas en bastantes puntos, no solo en la sierra. Así que lo dicho, hoy ambiente estable, a disfrutarlo quienes vayan a salir, porque el fin de semana va a estar más movidito y con temperaturas que si hoy van a volver a estar rondando casi los 30 grados en bastantes puntos, el fin de semana descienden y mucho.
Sergio Martín Romo, tu momento.
Pues aquí estoy preparando la camiseta de los conciertos para disfrutar de la música en vivo de los Rolling Stones el domingo. I'm a será a través de su canal de YouTube. Nuevo episodio de sus mejores actuaciones en directo para recordarnos que hay que quedarse todavía en el hogar, en casa. Además, si eres fan, eres seguidor de los Rolling Stones, pues a la vez que ves el concierto puedes ir chateando con el resto de los que están ahí conectados disfrutando de la música en directo. Por cierto, esto que suena, Living in a Ghost Town, es el nuevo sencillo de los Rolling Stones tras mucho tiempo en silencio. La canción que se estrenó hace un par de semanas, Juan Pablo, ya acumula casi 6 millones de visitas en YouTube.
Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
Aquí disfrutando de esta mañana de viernes, soleada, calurosa, aunque nos dice Ainhoa desde Telemadrid que el fin de semana va a haber que abrigarse, que bajan las temperaturas y bueno, va a ser.
Mira, esta noche ha caído un tormentón, ¿sí?, en la sierra, como a las 4 de la mañana más o menos.
Sí, sí, en el centro de Madrid también ha caído.
Que no veas, yo me he quedado sin luz.
¿Te has quedado sin luz?
Me he quedado sin luz. No, ¿sí? Luego ha vuelto, ¿eh? Afortunadamente, cuando me he levantado de la cama, había vuelto, pero...
Menos mal, porque ya sabes que no conviene ir a tientas.
No, sobre todo, al que no le conviene ir a tientas es a mi congelador, ¿sabes?
Ah, es verdad.
Que es peligroso, sí, quedarse sin luz cuando estamos todos con acuapios y esas cosas en los congeladores.
Verdad, tienes que hacer un espacio dedicado al congelador, si no se lo decía.
Pues mira.
Tienes que dedicarle un tiempo al congelador.
Me estás dando una idea.
¿Cómo
para
tiene
los
usted
oyentes
el congelador?
¿Cómo lo tenemos? A tope.
¿Ha tirado usted mucho de congelador?
Yo te puedo asegurar que muchísimo. Pero
¿de
bueno
qué siglo eran aquellas lentejas que encontró usted en el congelador? Por ejemplo.
A ver, las lentejas no hay que meterlas en el congelador a no ser que las hayas cocinado previamente. En fin, ya, que me quedo, que
adiós,
nos,
Eli,
que nos arrasa el informativo.
Adiós, adiós. Que llegan las noticias en Onda Madrid a las 10. Les saludo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Son las 10.